Bienvenidos a La Sexta Nominada, el podcast de Premios Oscar.
Hola a todos, bienvenidos a La Sexta Nominada. Estamos aquí para hablar del Festival de Toronto por segunda y última vez. Este año pues nos ha dado menos de sí, la verdad. Rubén Murillo, bienvenido a este tu podcast.
Hola, Daniel.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal llevas Toronto?
Bien, ya sabes, tú que has estado allí, sabes cómo funciona.
Es que es un tren de vida intenso.
Muy intenso, muy intenso. Han sido unos días de no parar.
No parar, ¿no? ¿Cómo dice Adara en su vídeo?
Llevamos un trote.
Llevamos un trote increíble, la verdad. Y ya mismo empieza San Sebastián. Así que vamos a finiquitar las películas de Toronto. Y así podemos lanzarnos a un nuevo festival que además tienes que coger el avión. Toronto, San Sebastián, vuelo directo, paga rebordinos.
Veremos
y hay mucho
si,
que hacer.
Veremos si este año Adriana y yo cogemos bien las entradas. Spoiler para lo que pueda ocurrir el primer día. Vamos a intentarlo.
Yo no espero mucho de ninguno de los dos, la verdad. Y puede que el mundo me dé razón o puede que no. Ya veremos. La primera parte del podcast de Toronto grabamos de demasiadas películas, teniendo en cuenta las que íbamos a ver. Pero bueno, así hoy hacemos una cosa como más fresquita, más media hora, 40 minutos, y así nos podemos ir a la cama calentitos y...
Y yo tengo que coger el avión.
Y tienes que coger el avión, que tienes que llegar a la apertura con Zhang Yimou en San Sebastián, que además lo interesante es que él va a ser también la película de clausura en Toronto. Pero allí se va a ver después que en San Sebastián para respetar la Premier Mundial.
Ah, muy bien.
Qué cosas, ¿eh?
Al final todos los festivales son cíclicos, son un círculo. Todo pasa por todo.
Ajá. Vamos con una película que tenéis muchas ganas de escuchar, como es El Estornino, con Melissa McCarthy, que es la nueva película de Theodore Melfi, que es el director de Figuras Ocultas, nominada a los Oscar a Mejor Película, ganadora del SAG. Y él también había hecho San Vincent, donde tenía un papel secundario la buena de Melissa. Y aquí han hecho una película que es que... Cuéntanos, Rubén, ¿qué es El Estornino?
A ver, Estornino trata sobre un matrimonio que, bueno, ocurre un suceso en su vida que creo que se puede contar.
Se puede contar, ¿no? Porque es la primera escena. Vale, pierde un hijo.
Pierde un hijo de muerte súbita. Uh-huh. Y, bueno, es el duelo que vive cada uno, porque la película está dividida en dos historias. La historia de la mujer, de Melissa McCarthy, de cómo sobrelleva ese duelo, y el de su marido, que está ingresado en un centro de rehabilitación, de psiquiátrico, no sé muy bien, y te explica cómo lleva el duelo, y son dos historias paralelas.
Spoiler, lo lleva bastante mal el personaje que interpreta Chris O'Dowd, porque se siente culpable de lo que le pasó a su hija, y al mismo tiempo la forma que tiene de manifestarlo es castigando a la que está viva, que es su mujer, que por otra parte no tiene las herramientas, la voluntad o las ganas de hacer frente o la capacidad a lo que le está pasando, y de repente aparece en su vida un estornino. ¿Qué es un estornino?
Un pájaro.
¿Pero qué tipo de pájaro?
Que estos pájaros que salen mucho en anuncios y en películas, que van en bandadas juntos y parece que hacen formas en el aire.
Exacto, eso es un estornino. Pues un estornino se le presenta en el jardín a Melissa McCarthy y empieza a atacarla y a agredirla, y ella intenta asesinarle, pero al mismo tiempo se establece como una relación de rivalidad entre ellos, en el que Melissa McCarthy intenta echarle de su jardín y que no perturbe su paz.
Donde el estornino claramente es una metáfora de lo que está pasando ella en su vida. Que yo pensaba que esta historia tenía que estar basada en un libro o en algo, porque me parecía un poquito...
Sí, yo tenía esa sensación también de eso tiene que estar basado en hechos reales.
Porque no puedo creerme que a alguien se le ocurra algo así.
Claro, porque el estornino es bastante payasada y es como esto tiene que haber sucedido. El año pasado yo vi en Toronto, por ejemplo, Penguins Bloom, que era sobre una mujer que se quedaba más paralítica, y una forma de recuperarse era un animal. Y había un trauma y demás, y eso estaba basado en hechos reales. Pero no, El Estornino es un guión original que decide utilizar a un pájaro para crear un montón de metáforas obvias sobre el duelo y la incapacidad de Melissa McCarthy para enfrentarse a él. De hecho, hay una trama después con Kevin Kline, que interpreta a un ex psicólogo que ahora trabaja veterinario y que es un personaje que claramente en los 90 hubiera interpretado a Robin Williams y le hubiera dado más chicha, porque Kevin no es que lo haga mal, pero tampoco le dan mucho que
es que hacer. La película para mí son dos películas, son dos historias, la historia de Melissa y la historia de su marido. A mí me parece, a nivel dramático, a nivel de trama, a nivel de avanzar, me parece más interesante la del marido, aunque el personaje me gusta mucho menos que el de Melissa McCarthy, y la parte de Melissa McCarthy es un poco, al final es un alivio.
Claro, es que para hacer una película tan manipuladora y tan obvia en sus intenciones, en el fondo es luego muy ligera, porque está haciendo una película sobre el duelo de una pareja, unos padres que han perdido a su hijo, que eso ya hemos visto en películas como Los secretos del corazón o como La habitación del hijo, ganadora de la Palma de Oro, o incluso En la habitación, que también era un poco indirectamente, pero era eso, y eran maravillosas películas. Y aquí como que se queda muy, muy insustancial, en realidad.
Es que a mí lo que me parecía es que era una película muy frívola, porque eso me parecía que era un tema era interesante de tratar, me parecía que estaba bien esos dos puntos de vista, pero como que se queda muy en la superficie, como muy liviana, y a lo mejor esto funcionó en Figuras ocultas, que trataba el tema del racismo, y sí funcionaba mucho más como crowd pleaser, a lo mejor. Aquí creo que intentaba hacer lo mismo, que ocurriese lo mismo que en esa película, y no lo consigue.
No, el tono no le sale, porque Melissa McCarthy hace lo que puede y ella aporta humanidad al personaje de esa señora en crisis, pero es que la trama realmente es una chorrada.
Sí, es una chorrada desde el momento en el que lo del estornino es una metáfora súper obvia de lo que está viviendo ella. El estornino, los estorninos también te explican en la película que se mueven en familia,
Hay un momento que Kevin Kline le dice literalmente: los estorninos no están diseñados para vivir solos, tienen que proteger su hogar. Y el propio personaje de McCarthy le dice: wow, esa metáfora es muy sutil. Un poco irónicamente, que es como, gracias. O sea, pero la película es consciente de ello y no le importa.
No, al final eso, lo que creo es un poco que esta película es un poco fallida, porque es eso, intenta generar unas expectativas, sobre todo con la historia del marido, unas expectativas como dramáticas, e incluso crees que puede... Hay un momento en la historia del marido que parece que va a ser mucho más dramático y no acaba siéndolo, porque no, la película no quiere ir por ahí. Entiendo que es eso, quiere ser algo mucho más liviano, mucho más para todos los públicos. Y eso también la hace un poco de quedarse en tierra de nadie.
Sí, ha tenido una muy mala recepción en Estados Unidos, pero tiene mejores críticas que Dear Evan Hansen.
¿Ah, sí?
No, eso no lo habías dicho tú.
No, que había Reminiscencia había tenido mejores críticas que Dear Evan Hansen. Que Reminiscencia...
Que también es fuertecito, porque tú has visto esa película.
Sí, sí, así que...
Hollywood está viviendo momentos duros en Toronto. Y bueno, es una película que, a ver, a nosotros nos entretuvo totalmente, la verdad, porque es Hollywood.
En plan, de repente había pasado una hora y cuarto y dices, ¿cómo ha ocurrido esto?
Claro, pero es como, yo estoy dentro, una historia sobre el duelo de una familia, a mí me interesa, porque a mí los dramas familiares me encantan, y Melissa McCarthy me gusta, Chris O'Dowd, ok, y Kevin Kline también es el tipo de actor que trabaja lo justo, que ya no tiene grandes papeles, y de repente le das... un personaje que a priori tiene mucho potencial, como es un ex psicólogo que ahora trabaja como veterinario porque tiene sus propios traumas, y tampoco hace nada particularmente con él.
Es que al final esta película no es como las películas que están fallando ahora, como Dear Evan Hansen, que has dicho ahora, que la gente se mofa de ellas. No, es que esta película no da para que te mofes de ellas, simplemente es una película que se queda en eso, en fallida, en que no tiene sustancia, no es una película que acabe de rematar lo que quiere decir y lo que quiere hacer, y sus personajes se quedan un poco, pues, hay una resolución, sí, hay un viaje, se podría decir, de los dos, pero al final se queda muy en la nada.
Vamos a la siguiente película que vamos a comentar en esta segunda parte de la sexta nominada en Toronto, y se llama The Rescue, que es el nuevo trabajo de dos directores que han ganado el Oscar como mejor película documental. Son Jimmy Chin y Elizabeth Chai Basarhelyi, que son marido y mujer, y hicieron hace unos años una película que seguro os acordáis, que se llama Free Solo. Y en el pasado también habían hecho otra cinta que se llamaba Meru, y ambas eran películas sobre montañismo y naturaleza. En este caso se van a una historia basada en hechos reales, pero mucho más truculenta y mucho más desafiante para ellos.
Sí, está basado, este documental está basado en una historia real de 2018, donde en Tailandia se quedaban encerrados 12 chavales de un equipo de fútbol, 12 niños, dentro de unas cuevas, y esas cuevas se llenaron de agua y no podían salir. Entonces, todo el documental trata todo durante las 2 horas sobre cómo se llevó a cabo o cómo se llevó a cabo el rescate.
Sí, es una misión de rescate pura y dura, y la seguimos a través del grupo de héroes británicos que en el fondo no eran ni SEAL ni eran expertos del ejército o la marina y demás. Simplemente era un poco de marginados sociales que habían encontrado una salvación para ellos en el mundo del buceo por cuevas inaccesibles, y de repente cuando pasa una tragedia inimaginable, porque el agua va creciendo hasta un punto en que ya no puede salir de ahí ni se puede meter el ejército, vienen estos señores que puede ser tu tío Paco, mi padre Antonio. Mi padre no se llama Antonio, pero bueno. Gente completamente normal, y son las únicas personas que son capaces de hacer un rescate así, y aún así es muy complicado. Porque yo recuerdo que me has dicho que tú la estabas viendo y decías, pero no entiendo por qué es tan difícil. Si ya han llegado.
Ya, pero también el documental, yo decía eso al principio, pero es verdad que luego vas encontrándote con los problemas y ellos te los explican, porque el documental, aparte de unas imágenes brutales que yo no sabía cuáles eran reales y cuáles eran recreadas, te cuenta los testimonios en primera persona de estos buceadores y de algunas personas que ayudaron ayudaron en esta misión de rescate de los niños. Entonces me pareció muy interesante también eso que te digo, de no saber qué está recreado, qué es real, porque las imágenes son brutales, y a mí me enganchó muchísimo este documental. Ya no solo porque quería saber lo que ocurría, porque yo ni siquiera recordaba este caso.
Yo no sabía, yo me quedé en los 33.
De los mineros.
Sí.
No, yo no tenía ni idea de este caso de Tailandia, no sabía la resolución, no sabía cómo los habían sacado, y la verdad es que hay muchos momentos durante el documental de tensión, de decir cómo lo que está ocurriendo.
Claro, y luego están los personajes que son héroes anónimos y que tienen como mucha verdad, son como torpes socialmente, pero que es muy emocionante cuando te van contando cómo lo vivieron y cómo llegaron a punto de abandonar, en plan de no podemos hacer esto, no es nuestra responsabilidad, entre comillas, tampoco, porque recordemos que son voluntarios que tampoco cobran por ello y que se están jugando la vida.
Claro.
Y de era hecho, muy interesante porque era una cooperación internacional con los SEAL de Tailandia, luego había soldados de Estados Unidos,
de Australia también había. Y después, y creo que ingleses también incluso.
Bueno, ellos eran los ingleses, pero eran los anónimos.
Pero una cosa, por ejemplo, de lo que has dicho antes, me pareció tremendo el momento en el que les dicen, oye, es que si pasa algo, os vais a la cárcel. A los buzos que estaban ayudando.
Sí, sí, a los voluntarios, y que eran la única esperanza de ese grupo de niños, y el entrenador que está con ellos. Y hay imágenes que son muy impactantes, como por ejemplo, la primera vez que se encuentran a los niños en uno de las cámaras, que se llama, y impresiona mucho, porque además eso sabes que es real, los niños ahora tienen 20 años, y es curioso porque después de ver la película, yo estuve leyendo un cómo se hizo, porque lo estábamos hablando, en plan, esto es un trabajo eminentemente de archivo, más las entrevistas, lo cual no es que tenga menos mérito, pero no es lo mismo que si tú haces esas aventuras que ellos grababan, por ejemplo, en Free Solo, que era espectacular, y no. Hay muchas cosas que estaban recreadas. No pudieron ir a Tailandia por culpa de la pandemia, pero lo hicieron en Pinewood, que en Pinewood se hace todo.
Ya. Yeah. No, a mí me gusta, y sobre todo conectas mucho con todos los buceadores. A mí, yo al final, casi al final del documental, me emocionó mucho, sobre todo un buceador que le ocurre una cosa y dices, uff.
Uh-huh. Que eso está recreado, por cierto. Ese archivo no es real, porque claro, hay imágenes muy fuertes, y de hecho hay un momento que ellos miran a cámara y es como, ¿por qué estás grabando esto? Que eso sabes que es real.
Luego además las entrevistas las tuvieron que grabar por Skype, creo, ¿no?
Sí, porque estaban con la pandemia y ellos estaban en Estados Unidos y los héroes estaban en Inglaterra. Y luego el documental tenía un problema, que es que los niños ya adultos habían llegado a un acuerdo con Netflix y no podían contar la parte de su historia. que hemos tenido un momento crisis antes de grabar esto de, oye, contamos que la rescatan, es como, a ver, no es un spoiler, ¿vale?
Vale.
Es la vida real y es un documental, y va de eso,
claro,
ese sí, rescate,
sí. Claro,
no
sí.
Es...
Yo es que como lo estaba, cuando lo estaba viendo el documental, yo decía, es que no sé cómo los van a... Yo pensaba que no los iban a sacar, de hecho.
Claro, porque... de hecho, a ver, lo intrigante, lo interesante del rescate es cómo se hace,
claro,
esa misión... Que es brutal.
Y al final te lo cuenta desde el punto de vista de los héroes, yo creo, uh-huh. de estos buceadores, que ellos te lo dicen en el documental, ellos tenían una pasión por un deporte minoritario que nadie practica y les llamaron.
Claro, porque luego tú ves, por ejemplo, al del ejército, que es incapaz de hacerlo, y dice, pero vamos a ver, ¿qué colgado haría esto de forma voluntaria y sin recibir dinero? Pues estos aficionados al buceo. Este es un proyecto de National Geographic y Documentary Films que no sabemos todavía cuándo se va a estrenar en España, pero cuando se haga, yo la recomiendo un montón, es muy emocionante y es un poco el tipo de aventura, digamos, que se echa un poco de menos en el cine actual para adultos.
Sí, total.
Así que ahora vamos a seguir con otra película muy clásica, como es The Survivor, de un tema... tratado, sobadito en el cine, como puede ser, por un lado, las películas de boxeo y, por otro lado, el nazismo. Rubén, cuéntanos sobre este trabajo de Barry Levinson.
A ver, esta película trata sobre Harry Hals, creo que es un hombre que estuvo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, que era boxeador. Y que cuando logra salir de los campos de concentración, pues se dedica al boxeo. Pero él, antes de que entrase dentro de estos campos, conoció a una chica, que es como su historia de amor. Entonces, la película está contada a un tiempo mientras él está en el campo de concentración, y lo que le ocurre ahí y las secuelas que le genera estar en ese campo. Su vida de después, porque esto es un biopic, en plan, a lo largo de toda su vida.
Uh-huh.
Y... algunos flashbacks del pasado.
Más que algunos flashbacks, hay dos líneas temporales,
claro, sí,
en
sí.
paralelo, que se están alterando en todo momento. Y una es eso, en la Segunda Guerra Mundial, cuando él está en Auschwitz sobreviviendo básicamente a base de combates que organiza un nazi para ganar dinero y con el que tiene una relación ahí un poco turbia. Y luego él está en el presente, que está intentando encontrar a esta chica de la que se enamoró y que no sabe ni siquiera si está viva o no está viva. Y luego está por ahí el personaje de Vicky Krieps, que es esa revelación de Pozos de Ambición, de El Hilo Invisible, que intenta ayudarle a encontrar a ese gran amor que se escapó.
A ver, esta película, es que sí, esta película, es que yo me costó muchísimo entrar. Es cierto que su desenlace me gusta mucho.
Uh-huh.
O sea, es verdad que llegas toda la película, sigues toda la película y el desenlace es satisfactorio, en plan, a mí me gustó. De hecho, me emocionó un poco. Pero es verdad que ya hemos visto este tipo de películas, es muy clásica, para mí no innova nada. Creo que Ben Foster, que es el protagonista, hace un cambio físico brutal, pero para mí lo intenta demasiado.
Ah, yo creo que está muy bien, ¿eh? Que es cierto que es una de esas actuaciones donde más es más. Y de hecho él tiene presente, a mí me da la sensación, a Sean Penn hasta el punto de que en el futuro o en el presente él se parece al personaje de Sean en esa película sobre gangsters que estaba Emma Stone y Ryan Gosling.
O incluso Cruce de Caminos, no, me equivoco.
No.
Pero a mí también me recordaba a Robert De Niro en algunas películas
no,
de Scorsese.
En Toro Salvaje.
Sí.
Es tal cual. Y él hace un cambio físico brutal, donde creo que ha perdido 30 kilos para hacer los flashbacks, donde él está en Auschwitz, porque le llaman el superviviente de Auschwitz, de hecho. Y sí que hay una idea interesante en cómo él se gana su supervivencia luchando y haciendo combates contra otros judíos como él, pero no sé si termina de explotarlo del todo.
A ver, las secuelas las ves. O sea, él está traumatizado absolutamente.
Uh-huh.
Y eso le... O sea, eso le perjudica, no, le perjudica su vida, no es la palabra. Le marca
el resto de su vida.
Claro, incluso cuando olvida, entre comillas, al amor de su vida previo a los camp a Auschwitz, él sigue totalmente o sea, enamorado, obsesionado de esa mujer, incluso cuando conoce a esta chica, la otra protagonista de la película, la coprotagonista. Entonces, sí, yo creo que se queda un poco a medias en general.
Y hay momentos emocionales que son muy potentes sobre el papel, como un momento que tiene con un amigo en Auschwitz, pero que tampoco se gana la película del todo.
No.
Está, por ejemplo, también muy comentable la banda sonora omnipresente de Hans Zimmer, que no solo hace porrón porrón en películas de superproducciones, también hace porrón porrón en películas de época y pequeñitas.
A mí no me parece que en esta precisamente esté muy omnipresente. De hecho, cuando descubrí que era Hans Zimmer, me quedé un poco...
Hombre, pero no puedes hacer esos golpes en todas películas.
No, ya, pero me gusta el trabajo, es mucho más sutil en esta peli.
A ver, es bonito, pero está muy presente. También te digo, si quieres tener a Hans Zimmer en tu película, es para que se note.
Yo creo que eso, que al final a mí me distraía un poco en general a veces la actuación de Ben Foster. Se ha hablado bien de su actuación.
Sí.
Pero es que es eso, un hombre traumatizado durante toda su vida porque ha estado en un campo de concentración, que además tiene cambio físico, y me parece todo demasiado, demasiado. Y no está mal, pero como carga la película sobre sus hombros, y a mí me sacaba bastante eso.
Claro, es una película que se la juega mucho a una interpretación, y yo entiendo que si no has conectado tanto con lo que hace Ben Foster, pues al final con Survivor pues no te llega tanto.
Pero eso, el desenlace me encantó,
sí.
Me encanta él, y al final
porque es un momento un poquito como Náufrago, otras películas así como con mucha melancolía.
Es Hollywood,
es puro Hollywood, sí. La película está rodada en blanco y negro en los flashbacks y en color en el presente.
Qué bueno, hubo una escena que Daniel y yo nos quedamos, ¿qué? Esto está a medio hacer, porque parecía que estaba en blanco y negro y en color, pero bueno, no. Era...
Porque había una mano que parecía que estaba en blanco y negro en una escena en color, que es como, wow, audacia, ¿qué quiere decir esto? Y es como, no, solo era un guante gris. Pero costó identificarlo, la verdad. Es una peli que yo creo que puede tener su público. Su público dentro de una como algo más adulto. Quizás plataformas, porque también se rumorea que puede comprarlo o un HBO incluso, o...
A ver, el último trabajo de Barry Levinson es The Wizard of Lies.
Creo que ha hecho algo más por ahí.
Que es de HBO. Y yo esta película en un cine, pues tampoco sé si pegaría mucho. Yo la veía en una plataforma directamente. De hecho, pensaba que era ya propiedad de alguna plataforma.
No sé. Todavía no lo es, pero esta película de Harry Haft es una buena historia... Y es una película muy decente, pero tampoco memorable, porque es eso, ya hemos visto muchas historias sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el boxeo como superación o como representación de un trauma que tú solo puedes sacar prácticamente a golpes, y ya está. Me alegro por Barry Levinson porque haya encontrado una historia con la que volver. Recordemos que es el director que ganó el Oscar con Rayman y el padre Sam Levinson. Así que veremos qué pasa si The Survivor puede darle esa nominación al Oscar a Ben Foster, que los americanos están hablando bastante de ello. Pero bueno, tenemos a Will Smith, a Peter Dinklage, a Benedict Cumberbatch,
Andrew Garfield, supuestamente.
Andrew Garfield todavía no se ha visto la película.
Otro que lo está intentando muchísimo, está en todos lados.
Está muy canapera. Andrew Garfield está con una actitud muy de... año voy a hacer campañita.
Ya se ha hecho las fotos con ropa dentro de la piscina, que eso es ya...
Eso es un clásico de todos los otoños o preotoños. Y hay un cuarto nombre, mejor actor, que ahora mismo no me viene. Si estuviera aquí Nacho Gonzalo, nos lo diría en un momento, pero no está. Seguimos con otra película de Midnight Madness, la única que hemos visto, creo, finalmente, como es You Are Not My Mother, Tú No Eres Mi Madre. ¿Qué es esta película?
A ver, esta película sigue la vida de una chica, de una adolescente, cuya madre tiene... Bueno, empiezas la película y la madre tiene una depresión enorme, no se levanta de la cama, y ella tiene problemas. Entonces, la madre un día desaparece... Y vuelve a aparecer. Y entonces es como que las cosas empiezan a cambiar un poco.
Es como que tú no eres mi madre. En plan...
Exacto, en plan, el título.
El título. Que te estás comportando de forma un poco extraña. Por momentos parece que va a recordar en vibras, en una atmósfera a Sandmot, que es una película chunguísima y mejor que esta.
Sí, de hecho, esta tiene la tiene atmósfera, crea un poco, no tanto, pero sí que tiene atmósfera.
No, hay escenas de tensión porque la familia es fuertecita, todas ellas.
En general, sí.
Tiene sus traumas del pasado, que la película tampoco termina de resolver del todo ni explicar por qué pasa lo que pasa. Luego también tiene una dimensión adolescente con la protagonista, que la acosan gente de su instituto, un poquito chicas malas.
Dos chonis.
Pero más de Derry Girls. Sí. Yo no he visto Derry Girls, pero me lo imagino así.
Es que las británicas, dos chungas. Sí, sí.
Es que una británica chunga es muy chunga.
Sí, sí. Ahí hemos visto Jersey Shore.
Y claro, luego tiene una relación ahí como de conexión un poco extraña con otra compañera de clase que dice, uy, aquí va a haber fuego y no sabemos quién se va a quemar. Pero bueno.
¿Qué fuego hay en la película? Fuego hay.
La película empieza con fuego y tú dices, esto va a acabar con un incendio que el pueblo no va a quedar en pie. Pero no exactamente tampoco.
No, tampoco.
No exactamente, pero bueno, hay un final ahí más o menos abierto, más o inquietante. Y es que tú no eres mi madre, el título ya te vende un poco.
Sí, es eso lo que dices, no llega a tener... Yo me esperaba una cosa mucho más perturbadora, como más... y sobre todo que las piezas encajasen mejor o que la propia película te explicase realmente qué estaba ocurriendo. Pero la película decide que no va a hacer eso. Va a contarte la historia de una hija y de su relación con su madre.
Pero tampoco tanto. Cuando se centra más en la madre, sí es más inquietante y más rollero, porque es impredecible, caótica, violenta...
No sabes por dónde te va a salir.
Exacto. Sí. Así que esta película irlandesa de la directora Kate Dolan se vio en Midnight Madness y pega mucho en Sitges. Lo estábamos comentando también. Seguimos con otra película, Siete prisioneros, que es una cinta de Brasil que está producida por Fernando Meirelles y en el fondo tiene algo que te recuerda a algo como Ciudad de Dios.
La película trata sobre un chico, creo que acaba de cumplir 18 años, que su familia es muy pobre y decide ir a la ciudad a trabajar a un vertedero con otros chicos de su edad, otros chicos jóvenes. Pero cuando llega al vertedero se da cuenta de que en realidad como es un poco un sistema podrido y se ve metido en una serie de iba a decir mafia, pero no es una mafia realmente.
Es un poquito mafia, es un poquito contrabando de cosas,
sí,
y es un poquito ilegal, un poquito explotación laboral.
No, y más, porque es que le pasa lo mismo. El chico va a trabajar ahí y de repente se da cuenta de que al final... Como le pasa a muchas prostitutas cuando las utilizan los proxenetas.
A muchas mujeres que las llevan
a
países o con la esperanza de hacer otra cosa y cuando llegan al país descubren que es para ser prostitutas y tienen deudas brutales con sus dueños. No es que fueran prostitutas de origen, sino que descubren que como que sus padres les han vendido...
Y que al final ellas, en vez de creer que van a tener un futuro mejor y van a ganar un dinero, al final viven para trabajar, para ganar dinero para otros. Que es lo que le pasa a este chico en esta película y a sus compañeros. Lo que pasa es que en esta película este chico tiene mucha actitud y entonces poco intenta ganarse al jefe. Que el jefe es Rodrigo Santoro, que es este actor de Lost.
Que y la Factually...
Lo Factory, te iba a decir esta película de San Valentín, Historias de San Valentín.
No.
¿No salía en Historias de San Valentín?
No, salía en Lo Factory y tenía esa trama súper dramática con, con Laura Linney.
Sí.
Y también estaba en Antes que anochezca con Antonio Banderas, ¿no? Con Javier Bardem.
Ay, calla.
En el año 2000. Pero lo interesante de la película, aparte de la relación que se crea en este personaje, que es Mateus, con Luca, que es el jefe, que es Rodrigo Santoro, es la propia dinámica que surge en el grupo de víctimas de este acuerdo, de personas que pensaban que se iban a la ciudad a ganarse la vida y a mandar dinero a sus familias y en el fondo están atrapados. Y cómo cada uno de ellos reacciona de forma similar y sale la verdadera naturaleza de muchos de ellos.
Yo no creo eso, la verdadera naturaleza de ellos no, yo creo que es la capacidad que tiene cada uno de sobrevivir en ese ambiente.
Bueno, pero también eso yo creo que tiene que ver con tu naturaleza, si te vienes arriba, si te vienes abajo, si te echas para atrás pero después ves la situación con perspectiva y ves cuál es tu salida o no sé, a mí me parece una peli muy interesante.
A mí me parece que hay muchos lugares comunes y que hay cosas que... pero me gusta bastante la resolución.
Sí, porque tú esperas que va a ir por un camino...
Que no acaba yendo.
Y no.
Y, pero bueno, quitando eso, está bien. No es una película que me haya matado, pero está bien.
Está Fernando Meirelles produciendo, está también Ramin Barani, que es el director de White Tiger y de... ¿cómo era? ¿La de las casas? ¿Cuántas casas? 99 casas. Con Andrew Garfield y Michael Shannon, que están fantásticos los dos. Una peli muy, muy, muy guay. Y se va a estrenar en Netflix en noviembre. Y yo la recomiendo, la verdad. Es una adquisición, pero yo la compré.
No, sí, pero...
¿Pero qué?
Va a quedar... Es que siempre digo lo mismo. Va a quedar enterrada en el catálogo.
Bueno, como casi todo, que no ya, es Sex Education.
Sí. Ya, sí, sí.
Asael Hernand. Que bueno. Es una película que avanzamos
en
el primer podcast porque era gente muy mala, gente polaca en este caso, gente guapa.
Daniel estaba encantado viéndola.
Yo estaba interesado, sí.
Tú estabas viéndola.
Porque es, bueno, así hasta que llega un momento que empieza a dar un poco vueltas sobre sí misma.
Pero era fuerte aún así.
No, era muy fuerte, porque ellos son tremendísimos. Es una pareja con mucho dinerito de Polonia que se va
a Italia,
efectivamente. Y lo primero que descubre cuando llega a esa villa de ensueño es que la piscina que se les prometió no está bien, no puede haber agua. El casero, que es
cantamañanas
total, en plan, bueno, os hago un descuento. Y ellos, no, yo soy polaco, yo quiero que me des una piscina. Te he pagado una piscina, dame una piscina. ¿Dos días? Pues dos días, pero dame una piscina. Y entonces el capataz manda a un chico de 20 años árabe a que se encargue de la piscina y hay un incidente que empieza a revelar la verdadera naturaleza
pero real,
de esta pareja de polacos.
Porque
es bueno, que parece que tengo un problema con que sean polacos. No. Podría ser... del norte. Alemanes. En general, podría ser muy muy del norte, la verdad.
Bueno, al final este hecho que desencadena en realidad la película hace que tú les veas a estos personajes de manera muy diferente, que les veas actuar de manera muy diferente, porque además al principio cuando ocurre este suceso tú no sabes muy bien qué está pasando, sabes que hay algo que no cuadra, pero no sabes muy bien qué, sabes que alguno es de los dos en el matrimonio no está diciendo la verdad o que hay un acto que les ha hecho cambiar de opinión.
Después además vemos a la pareja que empieza a quedar con unos vecinos turistas del pueblo que van descubriendo que en el fondo estos protagonistas de Silent Land son escoria viva, pero lo interesante es ver cómo se va desintegrando un poco la pareja. Yo pensaba que iba a ir un poquito más allá, porque estaba muy dentro con la primera mitad de la película, pero después, una vez ya descubres un poco el pastel...
Se repite.
Y aparte, es interesante cómo juega con la idea de la corrupción de estos lugares turísticos y cómo están dispuestos muchas veces a cualquier cosa con tal de proteger el turismo de gente con pasta... Bienvenidos al capitalismo, que es un poco la lección general en la vida. Pero ya está, no te lleva mucho más allá.
No, de hecho es eso. Para mí, a partir de que descubres ya un poco lo que ha pasado realmente, es un poco repetir.
Bueno, Rubén, cuéntanos brevemente qué te pareció Sundown, la película de Michel Franco. Ya hemos hablado de esto en la sexta nominada.
Ya, sí, os escuché. Y yo pensaba que habéis sido un poco demasiado duros. Pero después de verla, me parece que es una película tramposísima. Que me hace cambiar un poco la opinión que yo tenía de Nuevo Orden. Que me hace empeorarla un poco, la opinión. Y no sé, me pareció muy tramposa. Muy, muy tramposa. No, acabo no gustándome.
¿Será la película sorpresa de San Sebastián 2021?
Who knows?
No se sabe porque sabemos que es una película de Venecia y que no es española, así que puede cumplir los requisitos.
Y además de tramposa, te quería decir, además de tramposa, me parece que deja en un mal... O sea, cualquier día a Michelle Franco no le dejan pisar México, porque vaya, vaya dos últimas películas.
A mí me ha hecho mucha gracia ver que en las películas de Toronto al principio te ponen un mensaje de los directores donde en dos minutos te cuentan algo de la película, te dan la bienvenida al festival y te dicen un poco qué tienes que saber de Sundown en este caso antes de verla. Él es consciente de que por spoilers no puede contar nada, así que dijo que la película para él era una carta de amor a Acapulco. Que es como, si esto es una carta de amor, ¿cómo será la de desamor?
Me parece un bochorno que diga eso, también te lo digo.
Hay que ser muy poco consciente de uno mismo. Y nos vamos a despedir con una película que tú has visto, yo no la he visto, como es A Head's Knee, que es del director de Sinónimos, que ganó el Oso de Oro en 2019 y que este año ha estado en Cannes, se llevó el premio del jurado y también está en Toronto. ¿Qué te parece A Head's Knee?
Bueno, me gustó muchísimo. La verdad es que al principio la película trata sobre un director de cine en Israel que va a preparar la preproducción de su próxima película. Entonces va allí, tiene como una chica del ministerio que le ayuda y es todos esos pasos previos a empezar la producción de la película. Entonces a mí personalmente me gustó mucho, sobre todo por el estilo, porque yo no he visto Sinónimos. Entonces,
pues también es una locura, ¿eh? Pues no sabes muy bien por dónde va a ir la película, pero hay algo en ella que te fascina y te atrapa.
Sí, a mí me gustó mucho el estilo que tiene este director, que yo no sabía, es que no tenía ni idea y me flipo. Me gusta mucho la historia de la película, me gustan los dos actores protagonistas y me gusta por dónde lo lleva, porque al final también hace una reivindicación política muy interesante y me parece que tiene un cierre buenísimo. O sea, me pareció bueno. O sea, al principio estaba como un poco de ¿qué es esto? Como esto es cine experimental, no sé si me va a atraer, si me va a gustar, y al final acabé muy dentro.
Y en un momento en que los directores y el cine está en un momento que quizás es algo previsible en muchos casos, la PID es todo lo contrario, tú no tienes ni idea de lo que va a pasar así en la siguiente escena de sus películas.
Sí, es para mí es las escenas, también una cosa que me sorprendió es que creo que las escenas son bastante largas, pero en ningún momento se te hace la película pesada, o por lo menos para mí no fue pesada. Es que tiene tantos giros de cámara tan de repente, después la historia me atrapó tanto y me gustó tanto el protagonista, que es el director de la película, que dije, pues sí, me compensó todo.
También habla de la muerte de una madre, si no me equivoco.
Sí, porque esa es como la historia paralela, pero lo importante creo que es lo que acaba significando la película, que al final tiene que ver, porque su madre... La madre de este director era la guionista de sus proyectos. Y creo, si no recuerdo mal...
¿Pero en la vida real o del personaje?
No, en el personaje. Vale. Y creo, si no recuerdo mal, que su madre le había hecho el guión de esta última película que estaba preproduciendo. Entonces, hay cosas de eso, de como de su trauma, como de sus recuerdos a su madre... Pero a mí personalmente me parece más interesante la parte de él estando en Israel, él llevando a cabo con los fantasmas de su madre que están ahí de fondo, pero él intentando sacar adelante la película y sobre todo lo que hace a nivel político. Bueno, lo que significa a nivel político, más bien.
Esto es lo que ha dado de sí este Festival de Toronto en 2021 para la sexta nominada. Ha sido una edición un poco extraña. El año pasado hicimos podcast diarios con Paulo, este año hemos hecho dos partes porque era pues una experiencia distinta, además era entre festivales, porque yo estuve en Venecia y ahora me voy a San Sebastián, estaba trabajando, he podido ver cosas, pero aparte tampoco había tanto que ver porque nos habían capado las películas, y bueno, se agradece porque hemos visto cosas que probablemente no se estrenarían salvo que de repente venga Filmin y haga un milagro. Y que espero que se recuperen cosas como White Hood, por ejemplo, como The Rescue, que no sé si se llegará a Disney Plus como Free Solo a través de National Geographic o qué, pero bueno, estaría muy guay verla en una sala de cine porque es una película muy, muy espectacular. Y
La Caja también.
La Caja, por supuesto, yo creo que eso sí se va a estrenar seguro, va a estar en San Sebastián también. Y bueno, tenemos El Estornino y Culpable en Netflix, ahí están para vosotros, opinad. Rubén, ¿algo más que decir de esta TIFF tan particular que te has montado allí en Toronto?
Mi primer TIFF. Muy mal. Todo precioso, todo maravilloso, grandes películas de serie A.
Bueno, 2021, el mundo pandémico, esperamos volver físicamente a Canadá el año que viene, que es un festival que a mí me gusta muchísimo por diferentes motivos, pero bueno, es lo que ha dado de sí, es el mundo en el que vivimos actualmente y bueno, es un privilegio también poder ver las películas, aunque no eran las que de primeras querías ver. Lo bueno es que da la sensación que allí físicamente tampoco ha sido un Toronto particularmente memorable.
No, la ha comido, yo creo, la tostada Venecia.
Y Telluride también mucho, porque le ha quitado premieres como, por ejemplo, Belfast, que puede ser perfectamente la ganadora del público en los próximos días. Veremos qué pasa y nos vamos a ir escuchando, como siempre, una canción. Y si en la primera parte escuchábamos You'll Be Found de Dierry Van Hansen, ahora vamos a escuchar otra canción de esa misma película, porque tanto The Rescue como El Estornino tienen canciones, pero no están disponibles todavía.
Y son buenísimas, para mí son buenísimas. La de The Rescue me encanta.
Las del Estornino son un poco también señal de llora aquí. ¿Cómo es? Brandi Carlile, que es la autora de esa canción maravillosa que es The Story, que después la estuvieron cantando en Anatomía de Grey en ese episodio musical loquísimo. Pero no tenemos esas canciones, así que vamos a escuchar Waving Through the Window, que es otro de los temazos de Dierry Van Hansen, que a este paso nos la estrenan en un reloj, básicamente, porque los cines no sabemos qué harán con ella. Recordemos que en España, si no cambia nada, que no va a cambiar nada, se va a estrenar doblada.
Well.
Así que nada, Rubén, un placer, y hablamos muy pronto para San Sebastián con Adriana Izquierdo, que es como si estuviera aquí con nosotros ya. Con Javier Navío, que también
lo estoy sintiendo.
Es una presencia arrolladora. Y bueno, hasta aquí la sexta nominada.
Adiós. I've learned to slam on the brake before I even turn the key. Before I make the mistake, before I lead with the worst of me, I give them no reason to stare, no slipping up if you slip away. So I got nothing to share, no, I got nothing to say. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun, because you've learned, because you've learned. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass, waving through a window. I try to speak, but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear, while I'm watching people pass. I'm waiting through a window. Can anybody see? Is anybody waving back at me? We start with stars in our eyes. We start believing that we belong. But every sun doesn't rise, and no one tells you where you went wrong. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun, because you've learned, because you've learned. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass, waving through a window. I try to speak, but nobody can hear, so I watching me go past, waiting through a window. Can anybody see? Is anybody waving? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? Did I even make a sound? Did I even make a sound?
make a sound. On the outside, always looking in a way like, ever be more than I've always been, 'cause I'm time, time, time.